Hoy es miércoles 16 de septiembre y estas son las noticias.
Se decanta la carrera por la nominación republicana a la Casa Blanca. Las esperanzas políticas de los cubanos y las espirituales del Papa. México exige explicación a Egipto por muerte de sus nacionales. Fuerzas antimotines húngaras violentan a inmigrantes. Y no se asuste si un avión no tripulado llega a su propia casa.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La carrera por la Casa Blanca alcanzó un nuevo nivel. Con el segundo debate republicano comienza a clarificarse el panorama de la campaña presidencial. Con precandidatos que ya comienzan a analizar su retiro, comienza a decantarse la larga lista de precandidatos o de aspirantes republicanos a la Casa Blanca. Le preguntamos a Angélica Herrera. Angélica, ¿cómo estaban las cargas en el partidor de este debate?
Lina, lo que hemos visto es un cambio bastante interesante en la popularidad de estos candidatos. Vemos que este debate estuvo centrado en tres personas que no tienen antecedentes políticos, como Donald Trump, un exitoso comerciante, el doctor Ben Carson, un neurocirujano, y Carly Fiorina, una ejecutiva en el sector tecnológico y además la única mujer en la contienda. Por otra parte, también tenemos que recalcar que algunos de los que se perfilaban como los favoritos al inicio están quedando aglomerados en los últimos lugares de las encuestas, como Jeb Bush, quien está a más de 20 puntos por debajo del número uno, Donald Trump.
Lo que más ha cambiado desde que los aspirantes republicanos a la presidencia se enfrentaron cara a cara por primera vez es su posición en las encuestas. El multimillonario Donald Trump se ha consolidado como el líder de su partido, pese a su polémico discurso antiinmigrante.
Tenemos que construir un muro. Eso sí funciona. O si no, pregúntenle a Israel cómo le ha funcionado el muro.
Trump llegó al segundo debate con el apoyo del 27% de los votantes republicanos, según la más reciente encuesta de la cadena CBS y el diario The New York Times.
Realmente creo que este es el candidato que puede hacer que este país sea más fuerte. Estamos tan debilitados, tenemos tanta deuda y él dice las cosas claras, blanco y negro.
I'm Ben Carson.
La gran sorpresa la ha dado el neurocirujano Ben Carson, quien sigue de cerca a Trump con solo 4 puntos de diferencia, posicionándose en segundo lugar, a pesar de no tener experiencia política.
Yo creo que eso es algo muy bueno, porque el haberme lanzado como un no político ha hecho todo menos estresante, porque los políticos siempre tienen que estar pensando qué es políticamente conveniente y yo no tengo que hacer eso.
Entre tanto, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, que en algún momento fue visto como el favorito del Partido Republicano, está empatado en tercer lugar con el exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y el senador por Florida, Marco Rubio, con 6% cada uno.
Lina, y horas antes del inicio del debate, un grupo de manifestantes se congregó en las afueras de la librería presidencial Ronald Reagan en California para protestar contra los comentarios antiinmigrantes de Donald Trump.
Angélica, muchas gracias. Y ya antes de este crucial debate, el precandidato Rick Perry se había retirado de la contienda. Por motivos de seguridad, la Administración Federal de Aviación estadounidense declaró zonas libres de drones a Washington, Nueva York y Filadelfia, las ciudades que visitará el Papa Francisco la próxima semana. La agencia advirtió que cualquier persona que no cumpla con la normativa enfrentará sanciones y cargos criminales. También estará prohibido en las 3 ciudades el uso de los populares palitos para tomarse selfies con los teléfonos móviles en las concentraciones públicas. Uno de los abrebocas de la visita del Papa a Estados Unidos fue su anuncio de perdón al pecado mortal del aborto. Pero no todo lo que ha dicho el sumo pontífice representa un cambio en la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Le preguntamos a Alberto Pimienta.
Y al indagar sobre el tema, es un error decir que el Papa permitió la absolución del aborto. Un sacerdote con el que conversé me explicó que el perdón a este pecado siempre ha existido y que la Iglesia nunca ha rechazado a personas que lo hayan cometido. Así que después del anuncio del Papa sobre el aborto durante el año del jubileo, que comienza el 8 de diciembre y va hasta el 20 de noviembre de 2016, lo único que cambiará es el procedimiento para absolverlo. Ese perdón estará más cercano para quienes lo busquen.
La proclamación del sumo pontífice sobre el aborto pareció ser histórica. Sin embargo, sacerdotes aclaran que no es nada nuevo.
En primer lugar, la Iglesia siempre ha perdonado ese pecado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que los obispos eligen a uno o dos o tres sacerdotes que ellos designan. ¿Para qué? Para que puedan lidiar con estas situaciones, con estos pecados que son pecados mortales y que por estos pecados entren en excomunión con la Iglesia.
Lo que sí cambia es que todos los sacerdotes lo podrán absolver. ¿Y qué pasa al final del jubileo?
Pues vamos a volver a hacer el mismo proceso, pero sin decirle a alguien de que esto se acabó o ya no va a haber este perdón. Entonces, como que la prensa o algunos lo han entendido como que el Papa Francisco ha perdonado o ha abierto las puertas para perdonar este pecado. La Iglesia siempre lo ha hecho, siempre, en todo momento lo ha hecho.
En lugares como Nueva York, los sacerdotes han tenido la autoridad de perdonar el aborto por años. El padre Alex Díaz asegura también que en países de misión donde hay pocos padres o el acceso es difícil, también se permite. Y el cambio no significa que la Iglesia no está en contra del aborto.
El Papa Francisco ha sido bien claro. La vida hay que respetarla desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Así que no ha cambiado eso, sino que él ha enfatizado y ha hecho más claro el mensaje de la Iglesia en contra del aborto.
En Estados Unidos este es un tema muy controversial, especialmente en lugares como el Congreso, donde Francisco podría referirse al tema. Y si lo hace, lo hará en contravía de lo que defienden algunos legisladores.
Y no solo es en Nueva York, sino que el padre Díaz nos aseguró que otras arquidiócesis en Estados Unidos ya lo permiten. Por ejemplo, hemos visto en reporte que hasta en estados conservadores como Alabama ya se dan esos casos. Lina.
Alberto, muchísimas gracias. Recordemos que otro reciente anuncio del Papa hace más fácil la anulación de matrimonios como otra forma de estimular el retorno de más creyentes a la Iglesia Católica. Y a solo días del inicio de la visita del Papa Francisco a Cuba, el sumo pontífice aseguró que se prepara espiritualmente para su peregrinación. Más allá de la misión pastoral, su periplo tendrá más implicaciones políticas.
Durante un discurso en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco dijo que está listo para su viaje a Cuba y Estados Unidos y espera con anhelo esta visita.
Fin de ahora, saludo con afecto
a todos los cubanos y al pueblo estadounidense. Quiero pedirles que me acompañen en una oración, buscando la luz y la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, patrona de Cuba.
Para la representante de Florida, Ileana Rosletinen, el encuentro entre el líder de la Iglesia Católica y el régimen castrista no será algo que logre beneficiar a los cubanos y su situación.
Pero el pueblo de Cuba no tiene, ellos necesitan de todo. Necesitan comida, necesitan medicina, no por el embargo, no hay embargo en eso, pero el régimen no le da ni para el pan de cada día.
Pero desde el punto de vista pastoral para el padre Manny Álvarez, es indiscutible la importancia de los viajes papales a la isla, donde predomina un régimen que desde sus fundamentos ha rechazado a la Iglesia Católica. Y esta vez es un papa que habla el mismo idioma de los cubanos.
Que viene un papa hispano. El primer papa hispano que va a ir a hablarle al pueblo cubano en su propio idioma, que conoce la cultura latina, que conoce el idioma.
Aunque las relaciones entre el papa y Fidel Castro son cercanas, se consideran complejas. Se espera que durante su visita el papa consolide las relaciones entre la isla y Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, Egipto investiga, pero no se disculpa por muerte de turistas mexicanos. Y también en México, el drama que en silencio viven más de 200 familias.
Habemus Papa.
El primer papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
he's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? Make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
En Egipto y cara a cara, la canciller de México reclamó del gobierno de ese país una investigación profunda y transparente para esclarecer la tragedia que embarga a varias familias mexicanas.
Desde Egipto, a donde se trasladó para pedir directamente explicaciones sobre la muerte de los turistas mexicanos que perecieron al ser confundidos con militantes extremistas, la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu expresó la consternación de su gobierno ante los hechos que son materia de investigación.
Nuestro país está tan preocupado por este hecho sin precedentes que requerimos una investigación exhaustiva, profunda, completa y transparente. Esperamos que ella sea rápida y expedita para establecer quiénes son los responsables y que dé claridad sobre lo que ocurrió.
Uno de los principales objetivos de la presencia de Ruiz Massieu en Egipto es también acompañar a las familias de las víctimas y de los 6 mexicanos heridos a quienes visitó en el hospital en donde son atendidos. La canciller sostuvo un encuentro con sus familias.
Como canciller, como mexicana, comparto con México la indignación, la consternación ante estos lamentables hechos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, escribió una carta abierta al pueblo de México en que expresó sus condolencias, pero no presentó ninguna disculpa. Además, Claudia Ruiz Massieu se reunió con su contraparte en El Cairo y su periplo incluía un encuentro con el presidente Abdel Fattah el-Sisi. Mercedes Antesana, Voz de América.
No son solo 43 los estudiantes desaparecidos en Iguala, México. Una investigación de la agencia de prensa AP reveló que son 292 los desaparecidos en la región y que no todas sus familias han denunciado la tragedia por miedo.
La tragedia que aún enfrentan las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es apenas la punta del iceberg. La agencia Prensa Asociada entrevistó a 158 familias de la misma región quienes padecen un drama similar. Algunos de sus parientes desaparecieron, incluso antes de que se conociera la tragedia de septiembre de 2014.
Hasta esta fecha no tenemos noticias, son más de 2 años. Nosotros no sabemos nada de ellos, ni de nadie, pues de todos los que se llevaron, de nadie se sabe nada. Porque pues no nomás son ellos, son más.
Con evidente temor, Rosa narra la historia de la desaparición de su hija, pero ella es solo una de las pocas víctimas que han vencido el miedo a denunciar, y lo hizo impulsada por la publicación de la tragedia de los estudiantes. Lo que sí comparte con 292 familias de desaparecidos es el profundo e incesante dolor que causa esta tragedia.
Es un dolor muy grande no saber a dónde está, no sabes qué le pasó, no sabes si come, si duerme, si está enfermo, no sabes nada.
60 víctimas han sido halladas hasta el momento. De ellas, 6 han sido plenamente identificadas y sus familias han podido comenzar a cerrar emocionalmente su historia de dolor. Pero las demás familias de víctimas entre los 13 y los 60 años, en su mayoría menores de 30, aún tienen un largo camino que recorrer para superar su pena. Gesell Tobías, Voz de América.
Como un arma de intolerancia política es utilizado el sistema judicial en su país, denunció la organización Foro Penal Venezolano al cuestionar la legitimidad de la condena impuesta sobre Leopoldo López y 4 estudiantes.
El foro penal venezolano rompió su silencio tras las condenas del dirigente opositor Leopoldo López y de los estudiantes Christian Holdak, Ángel González y Demián Martín.
En Venezuela no se cree ni en los jueces, ni en los tribunales, ni en los fiscales, ni en la policía, y sobre estas bases es muy difícil articular un plan de derechos humanos cuando la ciudadanía está completamente pues separada de esta institucionalidad y no cree en ella.
A partir de estas consideraciones, el parlamentario opositor venezolano Richard Blanco, en entrevista con La Voz de América, destacó que en muchas de las detenciones que han ocurrido en Venezuela se violan los preceptos constitucionales.
Los venezolanos tenemos derecho a alzar nuestra voz, a ser disidentes de lo que un régimen está haciendo en contra de los ciudadanos. Y cuando tú levantas la voz, te meten preso. Y cuando tú decides seguir luchando en beneficio de la patria y de la democracia, le aplican las sanciones que, como a Leopoldo López, le aplicaron en estos días.
Sin embargo, el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, como todos los funcionarios del gobierno, insisten en asegurar que en Venezuela hay plenas garantías de los derechos humanos.
Venezuela tiene sus mecanismos para corregir fallas en materia de cualquier circunstancia jurídica, política o de derecho humano en base a las instituciones que tenemos.
Lo que no señalan los funcionarios del gobierno es porque cada vez más entidades alrededor del mundo cuestionan la independencia del sistema judicial venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, Bashar al-Assad culpa a Europa por crisis migratoria. Y otra frontera es epicentro del drama de migrantes en el viejo continente.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Mientras Bashar al-Assad culpó a Europa por la crisis migratoria, la problemática traspasó otra frontera en el viejo continente. Migrantes procedentes de Serbia pasaron a Croacia.
Este miércoles, las puertas de Croacia se abrieron a cientos de migrantes, principalmente de Siria y Afganistán, quienes cruzaron desde Serbia intentando hallar refugio. Rasha, una de las migrantes sirias, advierte que no puede volver a su país de origen y espera asentarse en un país seguro en donde pueda mantener a su familia sin ser una carga adicional para el país que la reciba.
No quiero su dinero, soy maestra y puedo trabajar. Todas las personas aquí pueden trabajar.
Mientras tanto, en Siria, durante una reunión con reporteros rusos, el presidente Bashar al-Assad advirtió que las críticas de Occidente hacia su gobierno sobre cómo lidia con la oposición en Siria son contraproducentes y, en su opinión, Europa es culpable de la crisis migratoria.
No es que Europa no los acepte como refugiados, es que no está lidiando con las causas. Si están preocupados por ellos, dejen de apoyar a los terroristas.
Sus declaraciones se conocieron mientras que Rusia continúa incrementando su presencia militar en Siria, algo que ha sido fuertemente criticado por la Casa Blanca.
Lo que preferiríamos ver es que los rusos tuvieran un involucramiento más constructivo con los 60 miembros de la coalición encabezada por Estados Unidos, que se enfoca en debilitar y eventualmente destruir al Estado Islámico.
Pero más que los líderes políticos, es la desesperación de los migrantes la que parece ejercer la mayor presión sobre la Unión Europea para que en su próxima cumbre extraordinaria presente por fin soluciones viables a la crisis. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
A propósito de la crisis en el Medio Oriente, mientras el secretario de Estado John Kerry reveló que la Casa Blanca analiza la propuesta rusa de iniciar diálogos con el Kremlin en el ámbito militar sobre Siria, la administración Obama confirmó que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá en Washington con el presidente Barack Obama el 9 de noviembre. La crisis migratoria en Europa, la guerra civil en Siria y la lucha global contra el autodenominado Estado Islámico son temas que dominan la celebración de la edición 70 de la Asamblea General de la ONU.
El propio secretario general de la ONU priorizó los temas que ocuparán la agenda de la Asamblea General del organismo: la crisis migratoria que enfrenta Europa debido a la situación en el Medio Oriente. Será un tema clave para los miembros de las Naciones Unidas durante la edición 70 en su encuentro anual.
En Siria, los militantes están violando todas las leyes de la humanidad. Mi representante especial en la región continúa los esfuerzos, pero la responsabilidad para acabar con esta horrible situación recae en las partes, los vecinos y las fuerzas externas que están contribuyendo en este conflicto.
Moon también insistió en la importancia de la visita del Papa Francisco, con quien se reunirá por cuarta vez, y donde temas como el cambio climático y la pobreza serán discutidos a fondo.
Hemos discutido varios problemas, entre ellos cómo acabar con la pobreza y la migración, así como los refugiados durante nuestra última reunión. Y lo más importante, el cambio climático. Yo aprecio mucho su humildad, es un hombre humanitario, y esperamos que envíe su guía espiritual a todos los países miembros de la ONU para aprovechar esta oportunidad para comprometernos de nuevo con los principios y propósitos de esta organización.
Que celebra 70 años de su fundación. La celebración reunirá a más de 150 líderes mundiales, quienes harán parte de la implementación de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible y renovarán su compromiso con una organización que busca promocionar la paz y la reconciliación. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En segundos, ¿por qué los niños evitan comer fruta en la escuela? Y lo que comenzó al galope llegaría ahora por aire a su destino. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Habemus Papa.
El primer Papa latino visita Estados Unidos desde el 23 al 27 de septiembre y La Voz de América le traerá todos los detalles sobre este viaje apostólico.
Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Yo soy Angélica Herrera, yo soy La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times. We'll be right back.
El 16 de septiembre de 1810, México emitió su grito de independencia. Hace 205 años, la nación se conformó como los Estados Unidos Mexicanos y su celebración por este aniversario la encabezó desde la medianoche su presidente Enrique Peña Nieto. Investigadores de la Universidad de Harvard establecieron por qué casi siempre que los niños llevan frutas a la escuela, ellas vuelven intactas en sus loncheras. Usted podrá tener sus razones, pero lo que establecieron los expertos lo sorprenderá.
El almuerzo en la escuela es un periodo bastante breve, cuando los niños dejan sus pupitres, estiran las piernas, socializan y comen. Sin embargo, entre estas actividades, ¿realmente tienen tiempo para comer? Para los padres preocupados sobre si sus hijos reciben la alimentación apropiada, es una importante interrogante. Y ahora, nueva información sugiere cuán crucial esta pequeña interrupción fuera del pupitre puede ser para la nutrición del niño. Investigadores de la Universidad de Harvard estudiaron a más de 1,000 estudiantes de tercer hasta octavo grado en Massachusetts, observando la forma en que la cantidad de tiempo que tenían los niños para comer afectaba la selección de alimentos. También observaron la cantidad de su almuerzo que consumieron. Encontraron que los estudiantes que tenían más de 25 minutos de tiempo sentados para comer seleccionaron más frutas y comieron casi el 13% más de su almuerzo que aquellos que tuvieron menos de 20 minutos para almorzar. Los que tuvieron más tiempo, además, comieron más vegetales y bebieron más leche. En conclusión, parece ser que si le da suficiente tiempo, el niño se alimentará mejor. Entonces, para las escuelas en busca de mejorar la salud de sus estudiantes, este estudio les da elementos para actuar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
El Servicio Postal de Finlandia comenzó a experimentar la distribución de la correspondencia con aviones no tripulados. El análisis los ha llevado a concluir que este servicio podría ser una realidad en unos pocos años.
Este es el más reciente intento para crear un servicio de entrega de paquetes por medio de aviones no tripulados o drones. Posti, el servicio postal finlandés, lanzó una prueba de 4 días para transportar paquetes entre Helsinki y Suomenlinna, una isla fortaleza a 5 kilómetros de distancia. Los objetos pesaban hasta 3 kilogramos y la primera entrega fue exitosa y sin percances, aunque aterrizó a poca distancia de la zona planificada. Posti dice que es la primera compañía europea en intentar entregar el correo por este medio en una zona urbana.
Estimo que dentro de unos 3 años tendremos este plan en plena acción, aunque requiere primero reglamentación.
La compañía responsable por las entregas por medio de drones dice que las posibilidades son ilimitadas para vehículos aéreos no tripulados.
Los drones son la nueva tecnología que realmente enciende la imaginación de la gente. Sospecho que mientras madura la tecnología, veremos a muchas empresas experimentando con una diversidad de aplicaciones, desde la agricultura precisa hasta inventario de bosques, entregas, inspecciones de líneas eléctricas y la contabilidad del tráfico.
Amazon es una de las empresas que pone a prueba su propio servicio de entregas por medio de drones, pero muchos obstáculos permanecen, tales como límite de peso y distancia, además de la imprevisibilidad del tiempo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Recuerda que todas las noticias que vio en esta emisión pueden ser ampliadas en todas nuestras plataformas informativas. Y le recordamos tampoco perderse detalle de la visita, la histórica visita del Papa Francisco a Cuba y a Washington, Nueva York y Filadelfia la próxima semana. Nos vamos este miércoles con las sedes en competencia por los Juegos Olímpicos del 2024. Los Ángeles, Hamburgo, Roma, París y Budapest son las ciudades preseleccionadas por el Comité Olímpico Internacional. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.